todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra, ira, ira. La ra, ira, ira. La ira.
La escuela es necesaria para la gente de mi barrio. Educación para los pibes que sueñan con progresar. En una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo acá. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso. De bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra, ira, ira. La ra, ira, ira. La ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días para todos. Bienvenidos al último programa de La Tiza, de la emisión, de la edición 2021, un programa particular, Oscar.
¿Qué tal, Daniel?
¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Buen mediodía, caluroso, hermoso sábado aquí en Córdoba.
Para la gente de la radio le contamos que estamos recorriendo un precioso lugar que comenzamos a recorrer. Estamos saliendo vía streaming también, nos pueden ver. Estamos recorriendo el patio de la memoria de UPC. Gracias por hacerme conocer este lugar tan bello, tan cargado de simbolismo, pero aparte hecho con tan buen gusto.
Está muy bien hecho, bueno, nuestros oyentes habituales de la radio y quienes están prendidos al streaming a través de YouTube, UPC Córdoba y de la página de Facebook, UPC Oficial, podrán ver nuestro patio de la memoria inaugurado en el 2019 en homenaje y en honor a los desaparecidos, sobre todo en la dictadura, en la última dictadura cívico-militar, sobre todo del área y del sector trabajador, particularmente docentes, pero sobre todo en homenaje y reconocimiento a la lucha de quienes lo hacen por memoria, verdad y justicia.
Bien, hemos elegido este lugar para cerrar el año, tal como lo habíamos prometido. Estará nuestro secretario general y la secretaria general adjunta. Un año que se cierra, otro más. El segundo de la continuidad pedagógica, como le llamaba.
Hemos venido diciendo continuidad pedagógica el 2020-2021, sí, porque en realidad han sido pandémicos ambos. El 2020 muy duro, con mucha incertidumbre. El 21 con algún que otro avance y retroceso al principio, y después al final de año prácticamente con casi apertura total, pero con el virus todavía dando vuelta, la cuestión sanitaria no cede, así que lo tenemos muy presente. Y un año un poco difícil en cuanto a justamente la incertidumbre, con anuncios muchas veces verbales que después plamaban en lo que eran memos o resoluciones, y bueno, nuestros compañeros luchando brazo partido con la virtualidad, con la desconexión muchas veces.
Y que termina con un reclamo fuerte de actualización salarial que no ha tenido respuesta.
Un reclamo fuerte de actualización salarial y de la derogación o al menos alguna modificación en esta nefasta ley que es la 10.694, que a los jubilados y a los futuros jubilados del Estado cordobés los perjudica grandemente, ¿no? Con muchas dificultades también en lo técnico, por ahí lo último que está pasando en este año es que todo lo que sea trámites, inclusive escolares, y últimamente la Junta de Clasificación se publica por el CIDI, y ha habido algunos problemitas técnicos que estamos tratando de que el gobierno lo solucione para que los docentes puedan seguir trabajando, y bueno, terminen este año lo mejor posible. La idea es que terminemos con mucha esperanza, con un mensaje alentador, porque el 2022 se viene duro, pero no le vamos a aflojar a la lucha y ahí vamos a estar.
Bien, bueno, tenemos un programa ya con nuestros invitados, nosotros nos acercamos a ellos, tenemos música en vivo, ya está Paola Bernal
que será con nosotros.
¿Quién hará los temas? ¿Cómo les va? Muy acá bien. Están Juan Monserrat, Zuli Miretti.
¿Qué tal? Buen día.
Le contamos a la gente de la radio que el lugar es bucólico realmente donde estábamos. Estamos en un patio bajo un hermoso árbol, en la sombra que ha logrado darme a mí tal cual como había calculado Oscar.
Le dije que a las 12 le daba la sombra.
Sí,
y
sí,
así
cuando arrancamos esto era sol puro. Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes?
Bien.
Bienvenidos a su casa.
Gracias por recibirnos.
Claro. Muy bello, muy querido, muy querible. Así que bueno, todas las compañeras y los compañeros, los afiliados que hacen por ahí la espera para llegar al turneros, para subir a los consultores del centro de salud, se instalan acá y es muy, muy agradable. Haber encontrado de la vuelta un espacio que es ganado por las compañeras y los compañeros, y estar acá con la memoria, con los que han luchado tanto por la escuela pública, por el sindicato, bueno, a nosotros nos hace muy bien y creo que los que están acá sienten eso.
Bien.
No, y además, teniendo en cuenta, es un lugar, un ícono, y teniendo en cuenta que hace pocos días hemos cumplido 38 años de democracia, claro, y el Día de los Derechos Humanos, así que va enlazado con eso también, ¿no?
También. Bueno, el año 2021, un año, como siempre bromeamos con Oscar, 2021 son continuidad pedagógica en términos pandémicos, porque...
Unidad pedagógica.
Tal cual como en las escuelas.
Como en las escuelas, no se ha cortado, si bien el 21 fue, en términos de asistencia escolar, mucho mejor que el 20, por supuesto, con dos partes bien divididas. Pero bueno, un año complejo, por eso y por otras razones. Se activó de nuevo la economía que estuvo frenada por la pandemia del 2020... con la inflación que de nuevo volvió a ser de las suyas, con esto los acuerdos salariales, bueno, hay como demasiadas cosas, ¿no? ¿Por dónde quieren empezar?
Bueno,
la verdad que han sido dos años complejos, ¿no? Muy complejos para todos, esta pandemia que modificó a la humanidad entera, por supuesto que, bueno, en las escuelas se sintió mucho esto y los docentes también. Estamos hablando ya que esta pandemia ha producido un giro civilizatorio por todas las distintas situaciones que se han dado en lo económico, en lo social, en lo emocional, porque no solo fueron pérdidas de vidas, sino que también, bueno, hubo pérdidas de todo tipo, ¿no? Y con una situación donde, bueno, realmente hay una disputa por un nuevo sentido común. Nosotros creemos que tiene que haber un nuevo debate de ideas, porque por ahí han ganado como una nueva barbarie en nuestra sociedad, y todo eso se mete también en la escuela, porque la escuela no está aislada de la sociedad, y todo eso llega a la escuela también. A veces los docentes también sintieron en esta disputa como que sí o sí tenían que estar las escuelas abiertas, y cuando nosotros claramente apostamos a defender la vida primero que todo, ¿no? Y además que las escuelas no estuvieron abiertas el edificio, pero siempre siguió funcionando, y con el tremendo esfuerzo de los docentes, de los alumnos y de las familias, ¿no?
Sí, hay algo que hay que decir respecto de las escuelas, independientemente de esta discusión que fundamentalmente me parece que estalló mucho en el 2021, el 2020, escuelas presenciales sí, escuelas presenciales no, el 2021 me parece que aflojó ese debate, pero debe ser de los pocos sectores que mantienen hasta el día de hoy los protocolos, con lo cual no solamente por la escuela misma ha servido para aminorar el impacto de los contagios, sino como la escuela es educadora, los chicos...
Además, ¿no?, hizo mucha enseñanza.
Efectores de salud.
Claro, lo que los docentes, además de los contenidos y todo, con todos los problemas que hubo para que los chicos siguieran vinculados, pero también ha sido un vector de enseñanza, y que los chicos llevaron a la familia, el cuidado, el del lavado de las manos, bueno, todo eso ha sido, la escuela ha jugado un rol muy importante.
Bien.
Wow. Bueno, la verdad es que estamos en un cambio de época, así lo dice el expresidente uruguayo, el Pepe Mujica, ¿no? Y evidentemente uno se da cuenta que el dispositivo escolar, la escuela es un dispositivo muy potente, muy, muy identitario de la civilización, muy identitario de la democracia, muy identitario de la construcción de ciudadanía. Bueno, está de alguna manera muy atravesado. Uno de los debates que estamos teniendo en Buenos Aires, precisamente en CETERA, bueno, Hugo como diputado nacional lo expresa muy rápidamente, que siempre nosotros hemos tenido mucha iniciativa con respecto a la educación. Hemos sido de alguna manera precursores después de la dictadura militar, de que el Estado se haga presente, de que se cree la ley de financiamiento educativo, que se amplíen los derechos, que se haga obligatoria, el jardín de tres, el jardín de cuatro, la escuela secundaria. Nosotros hemos tenido mucha iniciativa y mucha autoridad política como docentes. Nadie nos cuestionaba a nosotros en las cosas que decíamos. Bueno, y esta pandemia, de alguna manera, al haber cambiado los rituales de la presencialidad, bueno, empiezan a aparecer otras voces en las cuales ponen el acento en lo que se aprende, en lo que se enseña, las pruebas de evaluación, las prendas estandarizadas, los chicos que no van a la escuela. Bueno, hay una cosa de ahí nueva
que hay que estar muy, muy preparado, muy preparado. Y nuestra organización, por suerte, nuestra CETERA y nuestra UPC, bueno, está muy disponible para ese tipo de debates, que son muy desafiantes, porque no todos los compañeros pueden comulgar con esto que está pasando. Incluso muchos dicen, bueno, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no quiero ir a la escuela? ¿Por qué los chicos no vienen? Bueno, es porque hay un cambio epocal. Y ese cambio epocal trae desafíos muy nuevos, entre ellos el primero, la conectividad es base de la civilización, digamos. Si uno no está conectado, no tiene un teléfono, no tiene accesibilidad a internet, a datos y demás, prácticamente está fuera del sistema. Y bueno, pero tal, hay que modificar las currículas, hay que modificar los estatutos, hay que modificar las reglamentaciones, hay que modificar los rituales de la escuela. Bueno, evidentemente que nosotros tenemos mucha tarea para adelante, pero por suerte tenemos una agrupación y una organización que entiende lo que está pasando, discute lo que está pasando, no se oculta, no oculta la dificultad, la cual dice, no, yo me voy a aferrar a lo que tengo y lo que pase a mí no me importa, no me concierne porque yo fui contratado en este estatuto y a mí me tiene que pagar este salario y yo tengo este horario. No estamos en esa etapa, estamos precisamente intentando que nuestra Asamblea Provincial, que ha vuelto a la presencialidad, recupere también dentro del debate histórico, debate de demandas, también esta preocupación, ¿no?
Bien. Junto con la, obviamente, para llegar a esas metas de los cambios necesarios, vos hablas de cambio de estatuto, para los cuales se requieren proyectos legislativos, claro, consensos, discusiones, idas y vueltas, es todo un desafío. Y en la última asamblea, como vos ya lo mencionabas recién, se retomó esa discusión que no por ahí extensa deja de ser muy rica a la hora de tener esos insumos para lograr los consensos, con diferencias mediante, ¿verdad?
Pero sí, claro, digamos, a ver, si vos te refieres directamente a lo que tuvimos que hacer esta semana, en la cual tuvimos que ir a la Comisión de Trabajo y Educación para defender el proyecto que habíamos acordado con el gobierno, tuvimos 2 años discutiendo esto, 2 años discutiendo una reforma chiquita, es decir, ¿cómo puede ser que un compañero que es suplente de una licencia de alguien que está en tareas pasivas permanentes tenga que el compañero de inicial y primario terminar su suplencia el 31 de diciembre, tomarse las vacaciones e ir a lista de donde vengo, para ver si le toca de vuelta el mismo grado, la misma escuela, el mismo grupo de alumnos?
Una locura.
Además, la prioridad es la continuidad pedagógica, la prioridad tiene que ser el niño que establece un vínculo con su maestra. Bueno, eso que estuvimos discutiendo, que parece una cosa tan sencilla, bueno, 2 años estuvimos discutiéndola, y al final, bueno, medio que se quiso complejizar un poquito, pero bueno, por suerte pudimos ir con Estela y le hicimos una muy buena presentación, una muy buena defensa, y se ratificó lo que habíamos convenido con el ministro Grobac y que oportunamente hubiéramos llevado al Ministerio de Trabajo para su homologación. O sea, no hay ley de paritarias en la provincia de Córdoba, pero los acuerdos que celebramos con el gobierno provincial y que son homologados por el Ministerio de Trabajo, por la seguridad jurídica que necesita el gobierno provincial de reformar la ley e ir a la legislatura, se ha respetado, y eso para nosotros es un paso adelante.
Y esto que dice Juan,
el informe concreto, sí, entonces está garantizado.
Sí, el
miércoles. Se va a votar el miércoles.
El miércoles se va a promulgar, claro, antes de que termine
el año. Y los docentes que están comprendidos en la ley, que no son todos los suplentes, vale aclararlo, sino de determinados.
A ellos que reemplazan a quienes tienen pareja.
Claro, tarea pasiva, licencias gremiales, ascensos, comisiones de servicio.
Tienen garantizar su continuidad
en
la primaria.
No, un poco esto que Juan decía del cambio de época, y bueno, yo creo que se requieren nuevas formas de organización, ya sea en el sindicato y en lo pedagógico, ¿no? Yo creo que nosotros, junto con CETERA, que siempre hemos sido pioneros en discutir la escuela pública, tenemos que buscar nuevas estrategias pedagógicas hacia el 2022 y pensar la escuela que tenemos y la escuela que queremos, porque la escuela no va a volver a ser la misma. Y bueno, todos tenemos que prepararnos. Y nosotros tenemos un fuerte desafío con los docentes para prepararlos pedagógicamente. Y establecer, cómo vamos a funcionar hacia adelante, cuántos compañeros están dispuestos, y creo que todos, a trabajar en este sentido, ¿no? La escuela no puede seguir funcionando de la misma manera, eso quedó claro. Y bueno, quizás se adelantaron los tiempos. Y también esto de la virtualidad, también nosotros tenemos que demandar a un Estado que, garantice las conectividades. No sabemos que no todas las escuelas tienen conectividades, hay que pedir que eso se garantice.
Me parece que la pandemia, discúlpame, no sé si se adelantaron los tiempos. Yo tengo la impresión que a nivel educativo, lo que hizo la pandemia con la necesidad de la virtualidad,
es exponerle a la escuela que había un mundo que iba muy rápido,
claro,
en el cual los chicos quizás ya estaban, sí, pero el sistema no.
El sistema no.
El sistema no.
Fíjate vos que en esto que dice Zuli con la escuela que tenemos y la escuela que queremos, que es un dispositivo que armó Roby y el SUTEB en Buenos Aires, y que el martes pasado, el miércoles pasado, hicimos una reunión con pedagogos muy destacados de la Argentina. Bueno, estos pedagogos han aceptado la convocatoria, etcétera, pero quieren trabajar desde CETERA,
claro,
o sea, no desde las universidades, no solamente desde sus cátedras, no solamente de sus papers, no solamente de sus fundaciones o de los lugares donde es convocado. Quieren venir a la organización que es un emblema de la defensa de la escuela pública, y quieren con los trabajadores de educación construir la teoría, la filosofía, la práctica política y la práctica pedagógica que haga falta, porque saben que lo que se discute ahí tiene una garantía
De que
no va a haber ningún tipo de especulación política, que va a estar directamente cifrado, ni ningún tipo de especulación económica, porque claro, en esto digamos
claro,
que
también,
hay muchas cosas para decir quién quiere vender los libros, quién quiere vender los programas enlatados, etcétera, etcétera. Bueno, para nosotros eso es un orgullo que los principales educadores, los principales autores de nuestra formación docente, digamos, los que hemos tenido que estudiar, recurran a la CETERA, atiendan nuestra requisitoria y se pongan a disposición de nuestra organización para construir la teoría y la práctica que haga falta para hacer la escuela que necesitamos y queremos.
Claro, y los docentes tienen que sentirse parte, por eso es fundamental que desde los sindicatos trabajemos con los docentes, con ellos, para, bueno, modificar. Si el docente no se siente parte, muchas veces todo lo que puedan resolver, las cuestiones que le llegan, no son tomadas.
Claro, obvio. Sí, claro. Sí, por supuesto.
Convocar a la participación.
Claro.
Bueno, a propósito de participación, tenemos hoy música
en vivo. Tenemos música en vivo.
Habíamos prometido, está entre nosotros Paola Bernal. Pau, bienvenida.
Gracias, Pau.
¿Cómo andas? ¿Bien?
Bueno, para vos también, Paola, digamos, se abren expectativas para los artistas, digo, expectativas, ya se abrieron de alguna manera, que estuvieron vedadas por la pandemia del 2021. ¿Cómo viene eso?
Como todos, también, o sea, buscando la mejor forma de fluir con el tiempo que cambia rápidamente todo, sorpresivo, poder de alguna manera ir encontrando los espacios, lo virtual, lo presencial, lo poco, bueno, ahora empieza un poco más lo macro y ver cómo van funcionando los festivales. Creo que, bueno, estamos en un tiempo de mucho cambio y nosotros los artistas, en realidad, más allá de que trabajamos bastante precarizados, pero tenemos esa capacidad de crear. Y creo que eso también es como una huella para otras acciones.
La resiliencia.
Cuando uno crea desde el arte, también da posibilidades a la educación, a los movimientos, a los pensamientos sociales también, ¿no es cierto? De alguna manera, creo que eso es la función que tiene la canción y el artista dentro de la comunidad, dentro de cada comunidad de la que forma parte.
Bien. Confirmamos que los vuelos están habilitados. Tenemos
sonido ambiente.
Sonido ambiente pleno. Ahí pasó,
sí,
un
los
pájaro.
Pájaros están acá.
Los pájaros, pleno. Bueno, los pájaros te van a acompañar. Ese que pasó recién, no. Pero...
Por supuesto, yo vivo en Cosquín, así que los pájaros están ahí a pleno. ¿No? Cuidar los pájaros.
Este ecosistema diario.
Cuidar el monte para que los pájaros puedan.
Claro.
Por supuesto.
¿Con qué arrancamos?
Voy con esta que se llama Cosa de Todo. Es una poesía de Armando Tejada Gómez, que ya tiene una música. Yo le puse esta música para poder contar un poco esta canción, porque es, personalmente, ¿no?, me conmueve mucho esta poesía y es así como, bueno, a rodar.
Bueno, vamos con ella. Paola Bernal en la tiza.
La vida es cosa de todo, como quien quiere un milagro, pero no es la misma cosa vivir arriba que abajo. La muerte es cosa de todos, pero el que vive penando vive muriendo de a poco y ya no goza el milagro. Dejen que crezca la vida,
que crezca. Entonces la vida lleva un niño en el corazón. La ra ira ra ira ira. La ra ira 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 ira. La ra ira 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 ira. La ra ira 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 ira. Qué cosas. Las cosas simples, qué simple el pan en la mesa. La cosa es ponerse simples y comerse la tristeza para la vida de todos. Yo conozco una manera cuando que crece, que la vida está creciendo.
Hermosa poesía, hermosa interpretación.
Cosa de todo, la verdad.
Hermosa.
Bellísima.
Gracias, Pablo. Muy bien, te queda porque sos nuestra música en vivo. Hoy sos nuestra. El espacio musical del programa sos vos.
Enseguida volvemos con Pablo.
Bueno, enseguida volvemos. Bueno, seguimos acá. Recién hablábamos más filosóficamente del asunto, de los cambios que se vienen. Les propongo que hagamos un poco de balance y de cosas buenas, fundamentalmente. Dejemos para el final lo que queda pendiente, que es los reclamos y toda esa historia. Pero, ¿qué es lo que, qué, cómo ha sido el año para el sindicato en cuanto a acciones?
En cuanto a acciones gremiales, en primer lugar, recuperar la iniciativa. Nosotros, yo lo que creo que básicamente hemos estado en un año muy difícil, pero bueno, lo fuimos resolviendo como creíamos que teníamos que resolver. Hemos tenido muchos mejores resultados a nivel nacional que a nivel provincial, obviamente. Las disposiciones y los dispositivos que tiene el gobierno nacional y las formas que tiene de construir la política educativa con los sindicatos del gobierno nacional son muy distintas al gobierno de Córdoba. El gobierno de Córdoba prácticamente te cierra la puerta, no te deja discutir de salario, no habilita ningún tipo de posibilidad de discutir el tema previsional para que se recorten, para que no se recorten los salarios de los jubilados y no se prorroguen los 60 días. Entonces, bueno, es muy difícil en una adversidad en donde después en las elecciones uno se da cuenta de que la mayoría de la población de Córdoba elige propuestas que no van en el sentido nuestro. Bueno, pero ahí tenemos, ese es nuestro territorio, esa es nuestra dificultad y ahí vamos. Así que bueno, me parece que lo más importante es que nosotros a partir de mes de agosto y tomamos la calle de vuelta, fuimos al Tribunal Superior, fuimos a la legislatura, fuimos al panel dos veces y terminamos en la Asamblea Provincial reclamando algo muy básico. Acá va a haber problemas en el mes de febrero y entendemos de que se tiene que abrir la mesa de negociación salarial ahora, tal vez en Navidad, en Año Nuevo, en enero, estamos disponibles, no nos vamos a ir en ningún momento de vacaciones porque nosotros queremos resolver algo tan sensible como es el inicio del ciclo lectivo del año que viene, de la cual entendemos que familias y docentes y también los alumnos pretenden de que sea con normalidad. Pero para que sea con normalidad hay algunas cosas que hay que revisar, los atrasos salariales, el tema jubilatorio, la posibilidad de debatir los ingresos de la provincia contra las necesidades nuestras, la posibilidad de construir alternativas, si por ahí el gobierno de la provincia dice, mira, no podemos aumentar el gasto porque tenemos problemas con los sectores de poder y nosotros queremos que se achique el gasto, es más, pretendemos de que se bajen las retenciones, o sea, que los que más tienen tributen menos, bueno, generar dispositivos, mercados, alternativos, formas de accesibilidad a los servicios en forma más, más económica, particularmente el tema de internet, podrían bien el gobierno de Córdoba subsidiar el internet para todos los compañeros. Uh-huh. o tener créditos blandos para la compra de las maquinarias y de los equipamientos que necesitamos para dar clases. Nada de eso se dice. Nosotros no solamente somos reclamadores de salarios y de jubilaciones y de condiciones de trabajo, sino que tenemos un conjunto de ideas que las queremos expresar en las mesas laborales y en las mesas salariales. Eso por esa parte.
La mesa laboral y salarial la mesa laboral de la pandemia, ¿qué pasó?
Bueno, dale vos.
Sí, bueno, la verdad que nosotros lo único que hemos discutido es salarios. En lo laboral no se constituyó la mesa laboral. Si bien nosotros, como bien Juan lo dijo en principio, nosotros no tenemos paritarias, sino que tenemos mesas.
Mesas, sí.
Y, bueno, hemos ido resolviendo, porque no es poca cosa que en un momento como este, donde, bueno, la pandemia claramente ha mostrado un mundo del trabajo muy en crisis, que se acrecienta día a día, que nosotros sigamos discutiendo la titularización de los compañeros, ¿no? Y que eso está en un proceso de avance y lo seguimos discutiendo. Pero quizás hubiésemos necesitado un lugar para expresar muchas otras cuestiones que se dan en un laboral. Todo esto de que los docentes no tengan, además, ni el Estado no tenga ningún tipo de iniciativa para beneficiar a los compañeros que tanto esfuerzo hacen poniendo sus propios gastos de computadoras, de líneas de internet, celulares. Bueno, esto habría que haberlo discutido en una mesa y, bueno, los reclamos se hicieron desde el primer momento de la pandemia, pero no hubo ningún tipo de respuesta, ni tuvimos un lugar como ese y muchas otras cuestiones que se dan a diario en la escuela y que quizás hubiésemos necesitado la mesa laboral y que la venimos pidiendo, y bueno, eso no se ha concretado.
Es un estilo del gobernador. Sí. El gobernador no quiere aparecer nunca como negociando o no. Cediendo ante los gremios. Entonces pretende hacer las noticias, difundirlas él. Uh-huh. Difundió que iba a comprar 100.000 computadoras,
claro.
Todavía no las compró. O sea,
no se compraron.
Ni se licitaron. Entonces, bueno, me parece que la democracia demanda precisamente una corresponsabilidad de aquellas organizaciones como las nuestras, que tenemos una marcada voluntad política, pero fundamentalmente una responsabilidad cívica de poder contribuir a la búsqueda de soluciones más concretas. Y después, bueno, todo el tema institucional ha sido...
Antes de que avances con eso, digamos, ¿cómo se llega en números a febrero?
Febrero nosotros...
Si es que no pasa nada de lo que se está...
Posiblemente la inflación te dé más o menos a la par. Posiblemente la inflación interanual del año te dé 45, este último mes bajó bastante. Por ahí podemos perder un par de puntos. Lo que nosotros no vemos motivo por el cual la interanualidad de la recaudación ha estado en el 65 y provincias de la región centro como Buenos Aires y Santa Fe han logrado acuerdos paritarios mucho mayores. Uh-huh. Entonces, bueno, parece que ahí sí hay un lugar para explorar, que a lo mejor tiene que ver con el escalafón, tiene que ver, por ejemplo, con esto que logramos en noviembre, que se le pague el Estado docente a la jornada extendida. Por ahí podemos incorporar el tema de la titularización de la jornada extendida, por ahí podemos poner las sumas no remunerativas en remunerativas y al básico para que los compañeros tengan más posibilidades de tener en la escala de antigüedad mejor resultado. Por ahí podemos acortar la escala de antigüedad de modo tal de que los compañeros jubilados puedan hacer más aportes a la caja en los últimos 10 años y se puedan jubilar mejor. Hay muchísimas alternativas, pero obviamente hay una cerrazón en la cual yo creo que inclusive muchas personas que son del propio partido gobernante no tienen accesibilidad, pareciera como un coto de casa cerrado entre el gobernador y un par de colaboradores que dicen lo que hay que hacer y los resultados también están a la vista. Si los resultados electorales de Córdoba, de creerse dueño de la elección y del partido gobernante, de los candidatos y demás, bueno, los resultados también de Córdoba dan cuenta de ese modelo de construcción política, no es el más adecuado, porque efectivamente creemos que ser todos parte de la democracia y queremos participar activamente de la construcción de sociedades más justas.
Los números, inclusive, además, de la provincia,
sí,
números de la pobreza, de la desocupación.
Claro,
sí, son muy graves. Pero además, ¿por qué nosotros pedimos empezar a discutirnos en una mesa salarial ahora? Porque me parece que hay definiciones que hay que tomar para que, bueno, que van a ir no solo al activo, sino al jubilado. Una de estas cosas que decía Juan, me parece que son fundamentales y las hemos definido así, es que nosotros necesitamos el blanqueo de todas las sumas no remunerativas, uh-huh, que tenemos en nuestro salario. Y eso no solo va a ser a cuando nosotros nos jubilemos, sino que también a los que ya están jubilados, que ahí, bueno, yo quiero resaltar el tema de los jubilados, si bien Juan ya lo aclaró y todos lo sabemos, todo lo que hemos hecho este último tiempo, desde el mismo momento que se sancionó la ley y lo que la pandemia nos permitió, bueno, realmente la situación de los jubilados es muy grave.
Es grave.
Es muy grave y, bueno, lamentablemente también estamos solos en esta pelea, porque en esta misma situación están todos los sindicatos de Córdoba.
Claro,
¿no?
todos los sindicatos.
Pero públicos. Bueno, pero además nosotros, además tiene un tema especial porque hay una ley nacional de jubilación docente que es mucho más beneficiosa que la que tenemos hoy, ¿no?
Claro, claro, claro. Y no hay ni siquiera indicios.
No.
Porque
no,
te acuerdas
no.
que especulábamos hasta con la posibilidad de, bueno, un bono, algo sí. que se sumara.
Sí, no, pero yo creo que hay una cuestión de estilo de conducción política. Yo creo que es básicamente eso. El gobernador cree que cada vuelta que negocia con los trabajadores es una debilidad para su autoridad. Y me parece que es un grave error. Es muy distinto a como lo hacía el anterior gobernador José Manuel de la Sota, de la cual obviamente habilitaba y permitía que por lo menos nos pudiéramos expresar y llevar las demandas de los trabajadores, de modo tal de que nuestras asambleas, nuestros delegados, nuestras consultas tengan algún sentido. Pues si nosotros venimos discutiendo una agenda, que ya estamos construyendo la agenda para el año que viene, pretendemos tener un sitio en donde poderla discutir y en donde, bueno, evidentemente la voz de los trabajadores organizados se pueda resolver. Eso
además las voces del gobernador, a pesar del silencio hacia nuestro reclamo, y con voces para beneficiar a otros sectores, como bien Juan decía, de eliminar la retención en el CAN, bueno, que hace que además el Estado deje de recaudar, ¿no?
Claro.
Cuando necesitamos un Estado fuerte, hoy más que nunca.
Bueno, dejemos por un momento, porque me parece que está más que claro el tema. Institucionalmente, las áreas del sindicato, ¿cómo ha sido el 2021?
Porque hay... la memoria que tuvimos analizando un poco la última asamblea.
Sí. Claro. Clarísima, los chicos de prensa se han hecho un... Han hecho, cada secretario ha puesto toda una memoria, pero...
Una
memoria memorable.
Memorable. Muy bien.
Hacemos culto de la memoria.
Bueno, hagamos culto de una memoria selectiva por una cuestión de tiempo.
Yo creo que las áreas más... A mí las áreas que más me entusiasman, primero son las áreas de ampliación de servicios. Eso me parece que es muy importante, todo lo que es la obra de los cocos. Bueno, ahora empezamos la demolición para hacer la última sede que nos falta en Jesús María, lo que estamos haciendo en Cabana, son cosas muy, muy importantes. Así que bueno, por el lado de las delegaciones, Jesús María, que es la última, donde vamos a tener el patio de los fundadores, así estamos teniendo el patio de la memoria, después vamos a inaugurar el patio del Cordobazo.
Jesús María,
patio
donde se fundó el sindicato.
Así que bueno, hay un proyecto muy lindo, se empezó con la demolición, así que ya estamos con los pliegos licitatorios para ver el tema de quién va a poderlo construir a eso. Bueno, lo de los cocos es maravilloso, hoy quisiéramos haber estado en los cocos.
Sí,
pero bueno, lamentablemente la obra es muy grande, enorme, y la cantidad...
¿Está habilitado para el verano?
No, en su totalidad. Pero sí le vamos a hacer un tour turístico a cada compañero, le vamos a mostrar la obra. Sí, la vamos a mostrar la obra, vamos a mostrar una...
De hecho, estamos viendo imágenes por ahí, la producción está poniendo por ahí.
Y le vamos a mostrar también lo que son las habitaciones, cómo van a quedar, vamos a poner un modelo de habitación para que la gente se vaya dando cuenta al nivel que nosotros pretendemos que esté el sindicato. Y bueno, lo de Cabana también va a estar muy lindo, estuvimos en la inauguración del 8 de la temporada, así que bueno, está precioso. Y en materia de servicios, creo que lo de salud, después de la pandemia... Nosotros hemos hecho un trabajo hermoso. Realmente lo de Lorena, los compañeros de la Secretaría, lo que ha hecho Claudia López Gallardo, los médicos, el personal administrativo, todo lo que se hizo en la farmacia, en la óptica, en la odontología, para nosotros nada más es agradecimiento. Porque realmente la pasaron muy mal, eran los únicos trabajadores que tenían que venir a trabajar todos los días. Y ahí hemos aprendido mucho, así que... En los próximos días vamos a estar inaugurando 6 consultorios más, todo un área administrativa nueva. La óptica, bueno, faltan un poquito los muebles, así que seguramente en febrero o marzo vamos a inaugurar también la óptica. Y bueno, ya estamos repensando un centro de salud mucho más potente que se tienen que sumar a los centros de salud que tenemos en el interior provincial y todos los convenios que tenemos armados con farmacias y con otros efectores de salud que son tan imprescindibles, junto al trabajo de Ramiro y de Graciela en el APRO y junto al trabajo que hacemos con el Banco de Sangre. Yo creo que ahí hay un trabajo bellísimo. Bueno, y el otro gran puntal, aparte del gremial, que obviamente ustedes lo tienen todas las semanas con agendas gremiales, que no hace falta mencionar, porque son divinos los compañeros, se preocupan de lo micro, de lo macro, de las escuelas, de los problemas y demás. Está todo el tema de cultura y de educación y el tema del instituto, que bueno, nos enorgullece, salían publicados en la revista Educar número 39, que está muy, muy bella, pero que fundamentalmente trae las voces de los maestros y los profesores, que a nosotros nos parece bárbaro. Si no hubiera una organización como la nuestra que rescatar el saber que genera el trabajo, y es muy difícil que alguien lo pueda llegar.
Ha sido muy activo el trabajo del ICIEC en estos dos años, en esto, y sobre todo se ha potenciado mucho en 2021 en esto de articular las experiencias que surgieron medio como de repente. Bueno,
sí. poner herramientas a disposición de los compañeros que por ahí se veían en dificultades.
Claro, el instituto también, la Secretaría de Educación debieron adaptarse, bueno, también a esto, todo volvió a la virtualidad, no hubo más cursos de capacitación presenciales ni talleres, todo virtual, pero continuamente estuvieron acompañando el trabajo de enseñar en las distintas formas. Y el año pasado, es bueno recordarlo porque que sigue vigente, se rescataron las ideas maestras, le llamamos, claro, las experiencias, uh-huh, que realmente hicieron, bueno, muestren esto de lo que hicieron los docentes y las familias en pandemia, ¿no? Y este año el instituto ha estado sumamente
activo. Que sirve no solamente como un homenaje que es necesario, sino para sistematizar cosas que es lo que estábamos hablando al comienzo, claro, que van a servir, que son necesarias y que aparecieron así.
Si hay algo que nosotros tenemos que hacer y que los docentes valoran mucho y que lo hacemos, es visibilizar lo que los docentes hacen en, claro, la escuela. Porque a veces, viste, que la escuela pública no enseña. Sabemos que la escuela tiene muchísimas dificultades, uh-huh, y que la pandemia las agudizó. Pero también se hacen cosas muy buenas en las escuelas, y bueno, y eso de rescatar eso, bueno, es muy bien visto por no solo por los docentes, sino por la sociedad, sí, claro, sí, sí, y toda la sociedad, ¿no? Porque también nosotros, no solo es nuestro sindicato lo que decimos, no solo defendemos nuestros derechos laborales, sino que si defendemos la escuela pública, estamos inmersos en una sociedad a la cual pertenece la escuela, ¿no?
Claro, claro, por supuesto.
Bueno, yo tengo, no vamos a dejarnos ninguna secretaría porque después vamos a tener problemas el
día. Hablemos en general.
Pero bueno, de más está decir que lo que ha hecho, lo que se hizo en derechos humanos, sí, en género, digamos, lo que ha hecho Silvia, junto con formación con la sindical,
sí, con
junto,
varias secretarías,
junto con este
cultura,
con cultura, con Fabián, ha sido muy, 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 muy relevante, muy relevante. Lo de política sindical ha sido hermoso. Tenemos casi 250 pibes que están, sí, formándose en derechos humanos, en educación sexual integral, en economía, en comunicación. Yo me siento orgulloso, uh-huh, orgulloso de que tengamos chicos tan jóvenes que vengan al sindicato y quieran militar en el sindicato, ¿no? Lo de Silvia es señero en Córdoba, no hay un equipo que tenga la potencia política y la potencia pedagógica que tiene con todas estas cuestiones que nos dispusimos de hacer los murales a los 15 años de la educación.
Claro, 15 años de la ESI.
Junto con la Secretaría de Cultura, y lo de formación política que se vino a agregar y que es muy, muy necesario. Bueno, estuvimos muy atentos con lo que estaban pasando con los cambios. Bueno, apareció la encíclica del Papa y ahí estuvimos. Apareció el problema de los precios y ahí estuvimos. Bueno, hablando de precios, bueno, el Dani tiene mucho, está trabajando fuertemente para construir los mercados, ya los tenemos en
Juárez. Tenemos una información ahí.
Bien. Juárez Selman, en Unión, en Marco Juárez, en Río Primero y en San Justo ya tenemos
mercados
que vamos a tener.
Bocas de expendio de mutuales, proveedorías de mutuales, donde primero que no solamente una cuestión de precios, sino de una cuestión de hábito de compra o de consumo.
Claro.
Que puede llegar a trabajarse de una manera distinta, digo, no es fácil. Pero se puede lograr que estas bocas de expendio puedan atraer a nuestros compañeros.
Se limitan los intermediarios,
se
bajan los precios
y se bajan los impuestos.
Claro, justamente en este momento, donde sabemos que los formadores de precios, bueno, tienen un rol fundamental en cómo aumentan los alimentos y nuestra canasta, buscar otras alternativas por fuera del mercado y vincularlo del consumidor, como se dice, del productor al consumidor, me parece que además le estamos cuidando el bolsillo y el poder adquisitivo.
Es otra dinámica de compra, como decías vos, Oscar, por ahí que
programar la compra, pensar, pero bueno, el consumo a conciencia, si habremos machacado
años. Una vez que uno agarra esa dinámica, ya está, la usa, ¿no? Es así.
Sí.
Bueno, Paola, nos paramos con Paola. ¿Cómo viene? Contanos, vendenos qué es lo que vas a hacer en lo inmediato.
Bueno, mañana vamos a estar en Lúpulus, creo que se llama, Lúpulo.
Uh-huh.
En la calle Chacabuco, en una peña riojana. Están ahí organizando la Casa de la Rioja varias acciones y somos ahí partícipes. Y después, bueno, viene enero y en enero vamos a estar el 7 de enero, voy a estar en Agua de Oro, Festival de Agua de Oro. Uh-huh. El 13 de enero en Cabalango, el 14 de enero en San Marcos y el 29 de enero en el Festival de Cosquín.
En Cosquín, el 29
de enero. El sábado, muy bien.
Así que bueno, local ahí, está bien.
Bueno, vamos a Cosquín. Y bueno, y otras cosas que van a ir, vamos a estar en la Piri también.
patio.
Y entonces
en el Piri.
Sí, sí, el seguimos patio, ahí habitando.
¿Lo amplió o no lo amplió el patio? El
sí, lo amplió en todo sentido. No solamente físicamente, no es que sea más grande, sino que de hecho mejora, pero además tiene una llegada con se aprobó la asociación civil Patio de los Pirinchas.
Ah,
civil,
mira qué bueno.
Para
que
los vecinos para que no se enojen. Pero
bueno, de hecho
esos son daños colaterales,
junto, ¿no? Justamente con los educadores, en el momento que hicimos este homenaje a Leda Valladares en, uh-huh, en la Plaza Próspero Molina, con niños de Cosquín y con todo el apoyo de ustedes para fabricar
las cajas.
Así que bueno, esa acción también impulsada por ella y ahí todos los que vamos en esa, que es hacer a través de la cultura, que es un modo también de dialogar permanentemente de nuestros pensamientos.
Muy bien. Bueno, déjame recordar, además de como decía Pablo hace un rato, crear y recrearse desde el arte, ¿no? Tenemos, no pudo perderse, por ahí anda Fabián Mazzola.
Anda Fabián Mazzola, sí.
Secretario Cultura.
Lo corrieron porque recién estaba robando cámara para el streaming detrás de Pablo, entonces lo corrieron y se ofendió, se fue.
Pero está por ahí, se vino a acompañarnos, no pudo estar afuera, no, recordó sí. viejos tiempos y se vino a acompañarnos.
Se vino acompañado.
Que agradecimiento para él. Y recordarles que estamos saliendo por el YouTube de UPC, UPC Córdoba, el streaming, y por el Facebook UPC Oficial.
Para nos pueden ver.
Quienes están en la radio se pasen ahí y pueden ver a Pau, que está muy linda, Pau.
Bien. Bueno, vamos a cantar. A ver, ¿qué hacemos ahora?
Esta canción de Violeta Parra y esta poesía de Pancho Cabral, poeta riojano. Epitafio se llama esta poesía, y que dice: nombre, flor, apellido Parra, género de las uvas, color violeta. Por cada pájaro que muere, violeta suma un alma. Shh, no la despierten, pisen con cuidado, hablen en voz baja. Aquí yace un pájaro, una sonora flor americana. Que he sacado con la luna, ay, 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 que los dos miramos junto, ay, 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 que he sacado con los nombres, ay, 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 estampados en el muro, ay, 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 cómo cambia el calendario, ay, 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 cambia todo en este mundo, ay, ay, ay. Sacado con el lirio, ay, 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 que plantamos en el patio, ay, 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 no era uno el que plantaba, ay, 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 eran dos enamorados, ay, 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 hortelano a tu plantío, ay, 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 con el tiempo no ha cambiado. La sombra, ay, 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 del aroma por testigo, ay, 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 y los cuatro pies marcados, ay, 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 a la orilla del camino, ay, 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 que he sacado con quererte, ay, 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 clavelito florecido, ay, ay, ay. Aquí.
aquí está la misma luna, ay, ay, ay. En el patio el blanco lirio, ay, ay, ay. Y los cuatro pies marcados, ay, ay, ay. Y a la orilla del camino, ay, ay, ay. Pero tu palomo ingrato, ay, ay, ay. Ya no arrullas en mi nido, ay, ay, ay. Ay, ay, ay.
Gracias.
Sí, 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 está Mazzono supervisando todo desde la.
Nos vamos a despedir, prepárate una más que en minutitos vamos.
Se tiene que ir a dar un taller de bombo y canto.
Ah, sí. Bueno, ¿tenés 10 minutitos? Sí.
Sí, ahora a las 15 horas en el espacio Terraplén, junto con Facundo Farías Gómez, vamos con este lenguaje que tiene que ver con la música popular argentina. Es un legado, un aprendizaje de chango y que, bueno, acá estamos transformando y compartiendo.
Bueno, buenísimo, bueno, 3 de la tarde, bueno, bueno, tenemos tiempo. Bueno, nos quedan unos minutitos, ¿qué les gustaría destacar?
Yo quiero agregar algo en lo gremial, que me hacen acordar y está muy bueno, por ahí nos olvidamos. En esto que yo hablaba, que estamos en un proceso de titularización, y la pandemia postergó muchas cosas, porque, por ejemplo, la Secretaría de Nivel Primario tiene titularizaciones todos los años, uh-huh. Y bueno, en el 2020 no se hizo, y este año, después de mucho esfuerzo de las Secretarías Gremiales, bueno, se logró, aunque virtualmente, pero ya se están haciendo todos los actos de titularización, o sea que más compañeros tienen estabilidad en su trabajo, y eso hay que rescatarlo porque suma. Se han hecho traslados, o sea que los compañeros vuelven, se volvió a ir retomando un poco la lógica que tenía en este sentido la organización de los docentes, ¿no?
Siguiendo con la memoria y balance, bueno, sí. Ya hemos hablado de varios, ¿qué
claro,
nos queda?
Nada de esto se puede hacer si no tenemos dos secretarías que están prácticamente, nadie las hace públicas permanentes, la de finanzas y la de actas, son tanto Marcelo como...
Lo tuvimos a Mario la semana
como
pasada.
Nos ayudan a mantener la organización con todos los requisitos, con todos las cuentas contables al día, la memoria, con todos los planes de afiliación y demás. Así que bueno, también vaya para ellos ese esfuerzo que tal vez no tiene tanta visibilidad, pero no tiene tanto contacto con el docente, pero que sí es imprescindible para que la organización tenga el respeto que tiene en el medio. La organización nuestra es una organización muy respetada, pues muy prolija, y gran parte de la prolijidad se la debemos a que tenemos dos secretarías que están permanentemente acompañándonos, y ese órgano de fiscalización que nos va marcando, miren, vayan por acá, vengan por acá hay problemas, hay que corregir, bueno. Además está decir que los territorios, nuestros secretarios generales hacen un esfuerzo enorme, han pasado muy mal también ellos, porque en soledad han tenido que batallar con todos los temas, los de salud, los de la dispensa, los gremiales, los salariales, los previsionales, y también la voz autorizada de ese consejo amigable y amistoso, amoroso, diríamos, de cada uno de nuestros compañeros, que son muy buenos referentes. Nuestros secretarios generales son referentes territoriales y son también referentes sociales, o sea, vos podés tener algún problema, alguna duda, sabés que vas a ir a la UPC y vas a encontrar la respuesta adecuada, como también la solución adecuada, ¿no? Claro. Bueno, Roberto ahí también con todas las cosas que hace.
Le hemos usurpado parte de su espacio, Roberto.
Roberto,
el estudio,
bien.
Así que le agradecemos particularmente.
Ah, ese es el espacio de Roberto.
Hemos usado el mobiliario.
Roberto es
todo el trabajo que he hecho en el año es...
El que siempre va con todas las soluciones. Si hay un problema de sueldo, de retraso, de más, de traslado, de más, bueno, tiene una disposición para eso que es envidiable. Realmente tiene muy buena llegada, muy buen abastecimiento de información hacia todos los delegados y hacia todos los secretarios generales para que puedan sostener su tarea. Y bueno, además está decir que lo que ustedes hacen en la Secretaría de Prensa y de Difusión, nosotros le hemos puesto un empeño muy, muy grande, y creo que, bueno, tenemos que todavía seguir reconvirtiéndonos un poquito más. Ahí nos están proponiendo, bueno, Poli nos va a dejar en pocos días.
En ese sentido, rescatar el trabajo del equipo, ¿no? Porque realmente desde que Fabián estuvo... cuando se incorporó Santiago Martínez Luque como coordinación, después de un lindo estudio en cuanto a la comunicación se refiere, han venido avanzando, se han venido dando avances muy, muy enriquecedores, y que yo tengo el orgullo de poder ahora formar parte, no solamente conducir como secretario de prensa, pero un equipo formidable con Sil Bustos, una referente en cuanto a la lucha feminista de nuestra ciudad y de Ni Una Menos, aparte de todo lo comunicativo y lo expresiva que puede ser. Eduardo Robaldán también en su trabajo de editoriales y una gran visión, aparte de que hace algo de diseño también, y lo cargamos por eso, pero bueno, se da maña. Y bueno, Poli, Paula Manini, la productora de nuestro programa, la factotum de nuestro canal de podcast, a quien también invitamos a que lo visiten, que vean que ya esta semana vamos a estar colgando todos los resúmenes de todas las secretarías del sindicato que han querido hacer resumen a través de una nota grabada que hemos hecho en nuestro estudio, que también creamos junto a Paula Marini, que es el último programa que nos produce.
Un fuerte aplauso
a ella, porque realmente el avance del programa con su trabajo ha sido notable, con todo lo que esto que estoy
nos
contando.
Deja por crecimiento, hay que decir.
Nos deja porque se va a algún lugar mejor, seguramente.
Le hemos quedado chicas.
Probablemente, y seguramente chica. Quien se sume a trabajar en la producción va a tener que esforzarse mucho para lograr el nivel que la vara ha dejado muy alta Paula, así que...
El gremio es una construcción colectiva, y si bien por ahí destacamos alguna secretaría, todas las secretarías son necesarias. Algunos tienen a lo mejor un trabajo más visible, más expuesto... Sí. Pero todas son fundamentales y hacen a esta construcción, porque solo dos personas no podrían. Es imposible. Claro, porque además es una organización que crece, no solo en lo patrimonial, sino en las acciones, en las actividades.
Sí, los empleados nuestros son una maravilla, ¿no?
Sí, los empleados
hemos trabajado muy fuertemente.
Basta ingresar a la UPC para darse cuenta. Uno ingresa a un lugar, uno ingresa a una casa y sabe cómo es esa familia. Sí. Yo soy de esa idea. A lo mejor es un poco hasta fascista, podría decir, esa idea, pero da resultado. Cuando entras a una casa y ves la casa y te das cuenta más o menos cómo es la familia. Vos entras a la UPC y ya te das cuenta cómo es la familia. Es decir, es una casa...
Es una casa
amigable,
sana
y que siempre... Salida. Por eso también lo que decía Juan de destacable, lo de los empleados. Porque a veces cuando el afiliado llega, la cara visible son nuestros empleados.
Claro, por supuesto.
Y todos realmente tienen una actitud buena.
Y la casa la mantienen ellos. Sí, es una casa muy grande esta.
Claro, sí, la dinámica solamente, el crecimiento permanente, porque siempre vemos cosas nuevas, no solamente en las caras, en la recepción, sino en cuanto al edilicio, hemos crecido mucho.
Bueno, uno de los desafíos precisamente, este sindicato está hecho para la presencialidad.
Claro.
No para la virtualidad.
Y ahora precisamente el desafío es crear las plataformas suficientes como para que haya virtualidad, ¿no?
Claro. Claro.
Así que bueno, vamos a empezar en unos días algunas intervenciones que nos van a sorprender, pero es tan grande el crecimiento que inclusive yo les decía a los arquitectos, les decía a las personas que estaban vinculadas al tema de salud, mira, vamos a hacer el centro de salud hasta donde dé, no le vamos a poner más cosas. Cuando tengamos que hacer más salud vamos a ir a otro lado, vamos a construir otro centro de salud, tal vez en la zona norte, tal vez tengamos que regionalizar la salud por departamentos, pero bueno, tenemos una entidad que no tiene límite.
Bien.
Nos quedan 5 minutos. Yo un poco porque producción me está marcando.
Menos porque tenemos
por supuesto,
que ir a Pau.
Tenemos que cerrar con Pau, pero bueno, decir que la cuestión turística está a pleno, que entren en nuestras páginas, que ahí encuentran toda la oferta, financiación y se comuniquen con quien allí diga. Hay mucha demanda. Nuestros espacios propios ya están prácticamente colmados y están todos los oferentes externos que pueden. Y la financiación que ofrece
el precio de nuestra colonia de Los Cocos, cuando vos ves los precios de otros lugares, realmente impresionante.
Mucha accesibilidad.
La oportunidad está muy pendiente ahí, los compañeros seguramente van a estar consultando. El tema tierra y vivienda, que fue un avance muy grande también, hubo ordenanzas tanto en Río Ceballos, en la municipalidad, por unanimidad, y también en Alta Gracia, aprobando los loteos, en Río Ceballos importante, porque esos PH que son compartidos, ahora van a poder cada propietario, cada tenedor de una de las partes va a poder hipotecar para créditos, por ejemplo, Procrear, que ha habido avances también, tenemos más de 80 proyectos de Procrear presentados que están al salir seguramente para compañeros, que la oportunidad que nos dio la Secretaría de Hábitat de la Nación fue poder ingresar sin el sorteo, con todos los requisitos para poder acceder al crédito.
Nuestra querida Silvia.
entre ellos nuestra querida secretaria y muchos que hemos aprovechado esta oportunidad.
Emoción, ¿sí? Silvio,
claro, va a tener una casa, claro, su casa.
Su casa, su casa.
Su casa. Bueno, gente, muchísimas gracias por todo. El año que viene arrancamos en febrero.
El 15 de febrero se vuelve a la actividad, así que apuntemos al sábado más cercano al 15 de febrero y vamos a estar volviendo con la tiza. Otro año más, va a ser la temporada 34. Daniel, un agradecimiento especial para vos, porque
por
todo
favor.
El año, a pesar de todo, hemos estado, hemos ido,
venir,
por aislado,
medio
por
virtual, todo virtual, medio presencial, pero la verdad
que
hemos
ha sido
arreglado.
Otro año muy, muy fructífero, y gracias a vos también.
No, por favor. Bueno, gente, muchísimas gracias a todos y nos estaremos reencontrando a partir de mediados de febrero, aproximadamente ya tendrán los
No quiero olvidarme de Mariano Reyero y de Pablito Schiner, que desde la radio.
Y Manu también.
Manu Salto que nos
también.
Ha grabado muchas veces. Así que agradecimiento a toda la técnica. Marcelo Poleri ahora en el streaming, los cámaras al rayo del sol se han bancado toda la hora, así que muchas gracias por
Vamos a ir antes de que se desmayen. Pau, ¿con qué nos vamos?
Vamos con una chacarera, un aire de chacarera, es una canción que está en mi último disco. Ahora estamos por sacar dos canciones nuevas que ya están todas grabadas, o sea que estamos esperando a ver cómo
la oportunidad
salir, por dónde, porque de qué manera.
De qué manera,
bueno,
claro.
Está todo listo y qué es lo que vamos a presentar en Cosquín. Pero esta, bueno, es una canción de Pájaro Rojo que me gusta mucho y vamos con esa para...
Gracias, Pau.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias por haber venido.
Gracias por la invitación esta mañana hermosa.
Acá. Pau Laverna del Fial, gracias.
El vacío del desafío me alcanza, me quema, me toma. Estoy adentro, me quema y el canto en el cuerpo es lo que me alivia del dolor. Las noches brillando en el tiempo se vuelven a repetir, fugaces instantes que pasan, seguí el camino, dejando que se abra mi pecho, voy a tocarte el corazón, vuelvo y está la voz. Puedo volar hasta el cielo, dejando que se abra mi pecho, voy a tocarte el corazón. Mis pensamientos, dejando que se abra mi pecho, voy a tocarte el corazón. Vuelvo y está la voz sonando ahí dentro de mí. Canto y estoy en paz, puedo volar hasta el cielo, dejando que se abra mi pecho.
Gracias.
Gracias.
Bueno, llegamos al final, Dani.
Hemos llegado al final. Estamos todos listos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.
Felicitaciones.
Bueno,
feliz año nuevo, feliz Navidad. Nos encontramos y, bueno, a pasarlo bonito con la familia.
Así es. Sí. Hasta el año que viene, hasta gente. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias.
Nuestra bandera, la lucha que el compañera.